Hasta la vista.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 3 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan esta hora de la tarde, como todos los días, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés, un gusto en el control técnico del espacio, y como de costumbre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como siempre, temas de la actualidad nacional, sociedad civil, tarea pendiente, aún presente en la realidad nacional. Acaba de haber una situación en la mañana hoy en Fiscalía, tendremos detalles aquí el comunicado en breve. También hablaremos en el espacio sobre la situación de los discapacitados, las personas de la tercera edad, cómo están sobreviviendo en Cuba con el ordenamiento. Tendremos información actualizada sobre los transportistas que le bajaron el precio del transporte, pero ellos consideran que no es suficiente. Y sumado a eso, pues, miembros de la sociedad civil independiente se proyectan contra el hostigamiento a través de una carta abierta contra líderes religiosos que han expresado la situación del país. En el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, el movimiento 27N, en horas de la mañana de este miércoles 3 de febrero, a través de Solven Fon y Carolina Barreiro, en representación de 1.255 artistas, activistas e intelectuales en general, han registrado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular un recurso legal para iniciar el proceso de revocación de mandato del diputado Alpidio Alonso Grau, actual ministro de Cultura, en un giro sin precedente en la relación entre ciudadanía e instituciones públicas de la República de Cuba. Así lo han hecho saber ellos a través de las redes sociales. La petición se han sumado miembros de la sociedad civil y figuras prominentes de la cultura cubana como Rafael Rojas, Iván Nuez, Tania Bruguera, Lázaro Saavedra, René Francisco y otros más. En otras noticias de interés en el panorama nacional, la administración del presidente demócrata Joe Biden revisará la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. La Habana aún no llega al pico y ya este miércoles se reportan 893 nuevos casos, más de la mitad en la capital cubana, donde las autoridades pronostican un pico más elevado de contagio y anuncian medidas de mayor restricción. La izquierda alemana toma una decisión histórica, apoya a los críticos del régimen comunista cubano. Cuba, con el segundo peor índice de democracia de América Latina, indica The Economist. Y también la nación caribeña, entre los tres países que ejercen la mayor violencia política en América Latina, asegura un informe del Centro Latinoamericano para la No Violencia en su informe anual correspondiente al 2020. Esto es lo que tenemos en el panorama informativo nacional, sumado también a un análisis que hay en el portal Cubanet sobre la suerte de las personas negras en medio de la pandemia. Esto es todo lo que tenemos en cuanto a noticias a esta hora de la tarde en nuestro espacio, y ya en breve vamos a pasar a las 2:09 con nuestro primer invitado en la tarde de hoy para conocer detalles de la situación en el ámbito económico nacional. Las colas de la libertad pueden empezar en una tienda MLC. Así ha dicho durante una de sus directas con el portal para que trabaja CiberCuba la comunicadora Ileana Hernández, que propuso hacer una última cola, la cola de la libertad de Cuba. Así lo tituló en el reportaje que hizo en directo desde Cuba para nuestro espacio, para el portal CiberCuba, perdón. Y vámonos ya a la capital cubana a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto con la periodista de CiberCuba, Ileana Hernández, desde La Habana, Cuba. Ileana, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás.
Bueno, óyeme, muy buena la directa que hiciste con el portal para que trabaja CiberCuba, que me encantó el título. La cola de la libertad puede empezar en una tienda MLC. Las colas continúan, Ileana.
Sí, las colas continúan y cada día se aumenta más la gente haciendo cola. Mira, ahora mismo mi tía está desde esta mañana en la cola del pollo. para ponerte un ejemplo. Y a cada rato viene, ya cogí turno, ya esto, ya aquello. Así está toda Cuba en una cola, por eso necesitamos hacer una última cola, que es la cola de la libertad, desde una punta de Cuba hasta la otra y hasta en la isla de Pino, para poder ya terminar con las colas en este país. De la
bueno.
única manera que podemos terminar con las colas es con esa cola, con la última cola, la de la libertad.
Excelente. Bueno, pero hay un ángulo que me encantaría compartir contigo, tú que siempre estás bien informada. Tú compartes tu hogar con tu abuelita y con tu mamá, personas de la tercera edad. Sin embargo, el ordenamiento en el mes de enero, según hemos entrevistado en este espacio todos los días, está trayendo serios problemas para discapacitados y retirados que no le alcanza el dinero. Tienes varios testimonios, no solo el de tu familia, sino creo que viste un cartel por algún lado de La Habana. ¿Cuál es la situación, Ileana Hernández, en este recién concluido mes de enero, que se dispararon los precios de la canasta básica y los subsidios de los viejitos? ¿Cómo está enfrentando el reordenamiento y cuál es el impacto que esto ha tenido? Cuéntanos.
Bueno, imagínate, la semana pasada, por ejemplo, supe de una vecina mía que pasó y me dijo, no, yo he tenido que dejar los mandados porque no he podido coger todos los mandados porque es que no alcanza. Y la medicina igual, ha subido muchísimo la medicina. El otro, hace como un mes aproximadamente, cuando empezó esto del salario, del aumento de salario, que aumentaron todo antes de que le pagaran a la gente el salario, o sea, antes de que de pagarte a ti tu salario, que supuestamente subió, ya estaban vendiéndote las cosas carísimas. Entonces la señora no sabía de dónde iba a sacar y puso un cartel, una sábana ahí en la farmacia, porque no tenía medicina ni tenía nada. Y al final vino la policía, vinieron las de seguridad social y no sé, al final creo que le dieron medicinas y eso. Dice, no, porque es que esta es la única manera, al parecer, que veo que me puedan atender. Cuando uno pone un cartel, es cuando te hacen caso. Y la situación está bastante mala, porque imagínate, ahora, el almuerzo que daban antes en los comedores a estos ancianos jubilados que no tienen gente que los ayude en casa ni nada, antes costaban de 1 a 2 pesos, ahora te cuestan entre 15 y 26 pesos cubanos. Entonces, ¿de qué te sirve que te aumenten la jubilación o el salario si te suben el triple, vamos, por encima todo lo demás? No te sirve de nada. Entonces, es peor el remedio que la enfermedad. Y la luz, Tomás, la luz, que me dices, o sea, que es todo por encima. Ahora mismo nosotros nos acaba de llegar la luz, sin poner aire acondicionado y sin poner nada, 1.070 pesos cubanos del mes de enero.
¿Dirías tú, Ileana, que el impacto mayor está en las personas mayores?
Sí, totalmente, en las personas mayores y en las madres solteras. Porque las madres solteras antes, con cualquier cosita, tú podías conseguir un dinerito y comprar algo, pero es que ya no es así. O sea, las madres solteras también llevan una vida que no saben qué hacer.
Ileana, en el tema del reordenamiento, esto hay un capítulo aquí pendiente en el tema racial. Veíamos un trabajo de la destacada periodista María Matinzo en Cubanet Hoy, que los negros cubanos son los que menos remesas reciben y también se la están viendo negra con esto. ¿Es verdad esto?
Sí, es cierto. Es cierto. Aquí está llegando todo a un punto que ya es que es todos. Y siempre paga la persona que más que está más en la marginalidad, que está en... Mira, estas personas que viven en estos lugares de Llegaipón, de que no tienen, la mayoría también son personas lamentablemente de raza negra que llegan y montan sus viviendas como puedan, que no tienen luz, que no tienen nada. ¿Qué se hacen esas personas en estos momentos?
Finalmente, Ileana, rompiendo récord, hoy 893 nuevos casos de COVID, sí. La mayoría es en la capital cubana. ¿Cómo anda el COVID en La Habana?
Sí, está la cosa bastante, bastante cruda con eso, porque imagínate, de pasar a pocos casos a la cantidad de casos que hay ahora, se les ha ido de la mano, y si ellos dicen que hay 800 y pico es porque hay muchísimos más. Por eso hay que cuidarse muchísimo, porque no sabemos por dónde está el animal ese.
¿Cómo
me
no?
Llamo yo.
Gracias en la capital cubana, la periodista de Cibercuba, Ileana Hernández. De La Habana nos vamos a la capital espirituana. El contacto ahí con el delegado de FANTU, el Frente Antitotalitario Unido, y también periodista independiente espirituano, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti, la audiencia y, bueno, a los que trabajan contigo en este importante programa.
Bueno, ha pasado el mes de enero, pero se habla de que el ordenamiento, que ha traído muchos problemas en el país, pero parte de las personas más damnificadas, pudiéramos decir en este sentido, son las personas mayores que con las pensiones, los que tienen, porque algunos no la tienen, pues le han subido 3 y 4 veces las pensiones, pero han subido el costo de los alimentos hasta 9 o 10 veces. ¿Cuál es el impacto en las personas de la tercera edad del ordenamiento en medio del COVID ahí en Santi Espíritus?
Bueno, el eslogan del gobierno, del régimen cubano, ¿no?, de que nadie quedará desamparado. Hablar es una cosa y otra es cumplirlo, ¿no? Es terrible la situación de los ancianos, ¿no? La mayoría han quedado indefensos ante la tarea, esta tarea de ordenamiento. Los salarios se han aumentado, dicen a los economistas, más de un 525%, y han subido los productos a más de 2000%. Vamos a obviar, de Tomás y a la audiencia, a los que han renunciado a los comedores, los llamados comedores comunitarios, que han sido muchos, ¿no?, debido a que no reciben los alimentos con la calidad requerida y por lo caro, y además que ha desaparecido el plato fuerte. Las carnes no se ven en estos alimentos a los ancianos, ¿no? Y bueno, como te decía, han optado por cocinarse en sus viviendas. Ahora, el problema está allí, ¿no? Hay muchos ancianos que no tienen familia, ¿no? Y el otro que tiene familia, los hijos no pueden mantener su vivienda, ¿no? Porque tienen hijos, algunos tienen mujeres que son amas de casa. Bueno, el dinero, la lista con el billete no juega. Un anciano, después que compra sus mandados, que lo más que le puede durar, ¿no?, por la libreta esta de razonamiento, que dura más o menos 7 días, comienza una guerra atroz contra ellos. El arroz, ya en estos momentos en Santi Espíritu, 7 días, te quedan 23 días para 31 días. Bueno, comienza toda esta situación, 20 pesos el frijol, imagínate, 24 días, son casi 500 pesos, el frijol a 50. Y bueno, y entonces la opción que le ha dado el gobierno, que no es muchas veces, ¿no?, que unos pequeños módulos que tienen un costo aproximadamente entre 300 y 400 pesos. Sin contar la luz eléctrica a un anciano que tienen que llevarle todo a su casa porque no pueden caminar, muchos tienen limitaciones de movimiento por la naturaleza de su edad. Y bueno, y el gas realmente que está a 200 y tantos pesos, que hay que pagarle a alguien, a una persona, un mensajero, para que te lo traiga. Y bueno, es la realidad, traerle los alimentos, estos que salen a la calle, que se han disparado a precios que son inalcanzables en todas las formas, ¿no? Es una realidad realmente terrible la situación de los ancianos, quedan indefensos ante esta situación del ordenamiento, llamado ordenamiento monetario. Y bueno, alimentarse un anciano, además hay algo que no se dice mucho, ¿no?, que cuántas cosas no puede hacer el anciano en estos momentos. Tomarse un poquito de café por la mañana, alguien dice, bueno, no, fumar, tomar café no es necesario. Realmente sí es, uno vive para algo en la vida, ¿no? Y estas personas han mantenido por muchos años ese poquito de café en hora de mañana. Una colada aquí en Santi Espíritu en estos momentos va a estar por los 7 pesos. Pelarse, un anciano debe pelarse aproximadamente una vez al mes. El pelado subió en estos momentos, los barberos subieron el pelado a 30 y a 40 pesos moneda nacional. Es un problema, sí es un problema para los que pueden caminar, para los que pueden trabajar o pueden hacer algo, una persona joven, una persona que tiene salud, imagínense un anciano que tenga 80, 70, 80, 90 años, muy desprotegido con estos salarios, con este ordenamiento llamado ordenamiento monetario, y todo que se ha disparado a precios inalcanzables en el mercado informal, es una catástrofe la situación que estamos enfrentando por acá, principalmente los ancianos, Tomás.
Cómo no, las gracias en Santi Espíritu, Cuba, al periodista independiente Adriano Castañeda, y vamos a pasar con un tema de suma importancia en este último segmento de nuestro espacio. Vamos a hablar con un sociólogo y también con un especialista, con Jaxi Cires, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Vamos a hablar con estos miembros de la sociedad civil cubana que en medio de la repulsa, en medio de las penurias económicas que vive el país, pues, y en medio de los ataques de publicaciones y perfiles en las redes sociales, en los medios de comunicación cubanos, del aparato de propaganda oficialista, en contra de pues estos líderes, sacerdotes religiosos y laicos firmantes de una carta sobre la situación social que impera en el país. Bueno, pues estas personas han decidido por iniciativa propia hacer un documento titulado Solidaridad ante la intolerancia, para que todo el cubano libremente y sin presiones que desee firmarlo, lo firme. Presentamos desde la capital cubana al máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Cómo no. Y desde Ciudad de Panamá, un gusto como siempre, la presentación de Jaxi Cires, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Jaxi, buenas tardes junto a Ángela ahí. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y muchas gracias. Un saludo a todos los amigos oyentes.
Bueno, empezamos con usted para toda Cuba. El propósito, y vamos a hablar más adelante con Ángel, pero iniciamos contigo, que estás ahí en Ciudad de Panamá. ¿Cuál es el propósito de ustedes como firmantes de esta misiva, sin autoría de ninguna organización, simplemente como cubanos simples, indignados ante la intolerancia? ¿Cuál es el propósito, Jaxis?
Claro, lo que hemos visto, Tomás y queridos oyentes, es que el gobierno cubano, por medio de estos periodistas o llamados periodistas y perfiles en las redes sociales, en los últimos días han comenzado a atacar de la forma que ellos lo hacen, por ejemplo, por medio de un artículo que se llama Contrarrevolución cobijada tras la cruz y la sotana, es decir, por medio del lenguaje ofensivo, atacando a las personas, sacerdotes, religiosas, laicos comprometidos, que suscribieron una carta el pasado día 24 de enero, donde se dice y se denuncia la realidad que está viviendo el pueblo cubano, y con un lenguaje respetuoso se hace unas propuestas a la sociedad cubana y al gobierno. Entonces vemos que la respuesta del gobierno, de la seguridad del Estado, porque estos perfiles están controlados por la seguridad del Estado, es la ofensa, es desprestigiar a la persona que opina distinto. Por tanto, dijimos, esta actitud de ellos merece una respuesta solidaria, aunque sea a título individual, y se han ido sumando, y la carta está siendo compartida, y se han ido sumando otros católicos y no católicos, que lo que no queremos es que esto pase en silencio.
¿Cómo no? Ángel, tú eres otro de los firmantes de la misiva, tú has estado muy cerca por tu labor social en Cuba, de algunos laicos y algunos religiosos en oportunidades por tu trabajo. ¿Firmaste? ¿Cómo tú ves esta perspectiva? ¿Por qué el ataque al planteamiento de estos católicos y laicos, que no es político, tiene un mensaje social que refleja la realidad de Cuba? ¿Cómo ves todo esto y por qué firmaste?
Bueno, decir primero que todo, soy laico católico comprometido y que fui uno también de esos firmantes de esa carta. Y partiendo del origen de eso, considero que ha sido un ataque total, un ataque frontal que ha realizado el gobierno cubano a través de estos perfiles, como bien ha dicho Jaxi, a la Iglesia Católica y a sus miembros. También hay que decir que el gobierno obvia la misión profética que tienen los laicos y que tiene toda persona bautizada en la Iglesia Católica. Cuando usted se bautiza, lo bautizan para ser sacerdote, profeta y rey. Es decir, entonces, partiendo de ese concepto, yo creo que el gobierno vio esos elementos, no los tomó en cuenta, sucede esa contestación, y ahora, bueno, nosotros como laicos católicos comprometidos y a la vez también sumando a otros sectores de la sociedad que no tienen necesariamente que ser católicos comprometidos, indudablemente estamos diciendo, bueno, hay que poner un alto, y sencillamente estamos demandándole al gobierno que trate de llegar a un ambiente para la construcción de la concordia, la libertad y la justicia social.
Jaxis, regresamos contigo. La Iglesia Católica en específico, y vamos a poner en contexto que hay otras denominaciones religiosas y cristianas que también son críticas de la realidad política social de Cuba, pero la Iglesia Católica históricamente ha sido crítica del unipartidismo, de la coacción de las libertades en Cuba, pero con un mensaje discreto, es el estilo de la Iglesia, ha sido así. En los últimos tiempos, con esta misma postura de laicos y sacerdotes católicos más abiertas, sobre todo a través de redes sociales, ¿cuál es tu lectura detrás de esto? ¿Hay una consecuencia de esta postura de jóvenes católicos y sacerdotes que tiene una relación directa con el desplome sociopolítico en esa nación?
Sí, exactamente. Yo creo que el clima de desmoronamiento que afecta al ámbito político, al ámbito económico, al ámbito social, tú hoy mismo lo hablabas con alguien dentro de Cuba, el sufrimiento de los ancianos, por ejemplo, el 64% de los ancianos con más de 70 años tienen problemas para comprar lo esencial para vivir. Es decir, o una niña muere porque no llega a tiempo una ambulancia. Esa sensación de desmoronamiento, la gente de la iglesia la vive de cerca. Y un sacerdote, y una religiosa, y un laico comprometido, lo vive a pie de calle, porque la iglesia cubana siempre ha estado comprometida con el pueblo cubano. Entonces, claro, eso, ese desmoronamiento, Tomás, ha incidido en que, claro, es que se haga más énfasis, de alguna manera ahora, en la labor profética y también en la labor propositiva, porque siempre la iglesia denuncia, pero también propone algo nuevo. Y también hay que tomar nota de que esto es algo que no implica necesariamente o solamente a la jerarquía de la iglesia, sino que es un movimiento que viene de abajo, entre otras cosas porque ese sacerdote, ese curita, esa monjita a pie de calle sabe bien lo que está pasando y no hay nadie en el noticiero ni en ningún medio de comunicación, perdone la palabra, que le eche un cuento.
Así mismo es. Ángel, cerramos contigo. La Iglesia Católica es la única institución en pie que quedó en ese país por los últimos 62 años. ¿Le teme el oficialismo a esto?
Sí, indudablemente le teme. Y ojo, hay una cuestión importante que acaba de decir Jackson. Nadie tampoco tiene la capacidad hoy en día de pararse en un noticiero ni en ningún medio de comunicación a cuestionar la labor que hacen los religiosos y las religiosas, los curas diocesanos, los padres diocesanos, ni de los laicos comprometidos que laboran en la iglesia. ¿Por qué? Porque como bien ha dicho Jaxi, las personas trabajan del tú a tú con los sectores más vulnerables y trabajan ahí acompañándolos diariamente. Entonces, realmente el gobierno teme eso, teme a que a la capacidad que pueda tener un sector de la sociedad, un sector que también, dicho sea de paso, está relacionado directamente con la cultura del pueblo cubano. Y si reflejamos esto y lo ponemos de cara a los últimos sucesos, estaríamos mirando entonces que realmente se está dinamizando ciertos sectores de la sociedad cubana y es la cultura cubana, el cubano, desde la lógica del cambio, de la transformación, quien está replanteando entonces para este siglo XXI una transformación sociocultural y un cambio de las dinámicas culturales que exigen y que es necesaria entonces también realizar en estos tiempos.
Gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita y en Ciudad de Panamá a Jaxis Cires, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Vámonos a la pausa informativa este miércoles 3 de febrero. En breve estamos de regreso.
Hola. Soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos es de pruebas y retos penosos y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, ya este miércoles 3 de febrero. Tomás Cardoso acá en compañía de Danilo Fuentes Cortés, en el control técnico del espacio y en la producción, como de costumbre, Patricia Martínez. Vamos a continuar en esta segunda parte del espacio. Recordar que en horas de la mañana este miércoles 3 de febrero, pues Solveig Fong y Carolina Barrero entregaron en representación de 1.255 artistas e intelectuales en general, pues han registrado ante la Asamblea Nacional del Pueblo Popular un recurso legal para iniciar el proceso de revocación del mandato del diputado Alpidio Alonso Grado. Vámonos directo a La Habana para hablar de otros temas de transportes, pero quizás podemos hablar de esto con eso también. El contacto en la capital cubana con el científico cubano, pues ahí en la capital cubana le damos la bienvenida a Oscar Casanella. Oscar, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, muchas gracias.
Oscar, antes de... vamos al tema de los transportistas, pero ha fluido una información en redes sociales y que te toca de cerca, porque tú también estuviste en el 27N y fuiste golpeado ahora recientemente con lo que pasó allí. Bueno, pues aparentemente Solveig Fong y Carolina Barrero, en representación de 1.255 artistas, activistas, intelectuales, en fin, el movimiento 27N, el movimiento San Isidro, demás, pues se personaron hoy ante la Asamblea Nacional para registrar ahí un recurso legal para iniciar el proceso de revocación de mandato del señor diputado Alpidio Alonso Grado, ministro de Cultura, represor de ustedes, de los artistas independientes. Yo diría que es un giro sin precedente, ¿no?, en la relación entre ciudadanía e instituciones públicas en el país. ¿Cómo ves esta movida, Casanellas?
Bueno, yo soy uno de los firmantes de esa demanda ciudadana. Por lo cual estoy en total acuerdo. No podemos, o sea, la sociedad civil, en este caso, el gremio de los artistas y de las personas que, aunque no sean artistas, le importa la cultura, no podemos dejar pasar, no podemos tolerar que un funcionario público que se debe a los intereses de, en este caso, de los artistas cubanos, pues tenga esa este comportamiento y cometa este tipo de violación, una violación de derechos humanos, un delito, porque eso es agresión física lo que ejecutó ese señor.
Y más que aún se han hecho los de la vista gorda y han ignorado todo el reclamo de justicia y la dimisión que han solicitado todos los artistas independientes que fueron víctimas ahí de esta represión.
Sí, yo creo que independientemente de lo que uno pueda esperar del funcionamiento de los mecanismos del Estado, que sabemos que no son independientes, uno tiene que realizar estos actos de civismo como un ejercicio, más para el futuro que para el presente, pero en el presente tiene un valor simbólico. Estamos diciendo que por nosotros no queda comportarnos bien y actuar cívicamente. Los que ponen la violencia y los que están violando sus propias leyes son ellos, son esos funcionarios del Estado. Entonces, yo creo que aunque algunas personas critiquen porque digan que estamos perdiendo el tiempo, nunca está de más. Lo peor es no hacer nada. Y en este caso lo que hacemos es descubrir o ilustrar una vez más quiénes son los que transgreden las leyes, los que en vez de actuar dentro de las leyes y con los mecanismos legales, pues usan la violencia, la fuerza, la prepotencia y se imponen de esa forma.
No, y además, Oscar, según lo que dice la propia Constitución y la ley cubana, la Asamblea Nacional del Poder Popular debiese ser representante, entre comillas, ¿no?, de la voz del pueblo.
Sí, exactamente, pero es que incluso el propio ministro debería ser representante. Ya estamos viendo cuál es el actuar de ese funcionario, de ese supuesto funcionario público.
Exactamente,
no está defendiendo para nada los intereses del gremio de los artistas, todo lo contrario, está agrediendo a ese gremio.
Exactamente, Oscar, hay otro tema que te toca de cerca por la labor que has tenido que desarrollar profesionalmente, por tu expulsión de la academia y de las instituciones científicas cubanas, por simplemente disentir del oficialismo. Tú eres transportista privado, recientemente el CIMEX ha establecido nuevos precios para el sector estatal y anunciaron a bombos y platillos que pues ahora los transportistas privados que tengan una tarjeta magnética podrán pagar la gasolina regular a 15 pesos el litro en lugar de 25. ¿Esto es todo? ¿Con esto se resuelve el problema de los transportistas privados?
Mira, Tomás, para empezar, están obligando, o sea, todos los transportistas privados tenemos que adquirir el combustible mediante el uso de esas tarjetas que emite FinCIMA. Es obligatorio, no es una opción. Segundo, antes de esta nueva regulación, le habían permitido a los transportistas que tenían tenían permiso de licencia operativa y que estaban taxiando dentro de la ciudad para los cubanos, adquirirlo por 8 pesos cubanos. Y ahora, con ese reordenamiento, pues subió, ¿no? Ya no es 8 pesos, es prácticamente el doble de lo que cuesta el litro de diésel, por ejemplo. Entonces, pero es que no es solamente que suban el precio del combustible, no es solamente eso, es que nos obligan, nos exigen no incrementar el precio de los servicios de transporte, el precio de los fletes, y a la vez no toman en cuenta que la inmensa mayoría de las piezas de recambio y todo de los carros no hay forma de adquirirlo que no sea en el mercado negro. Y en el mercado negro, pues los precios han subido el mismo número de veces que ha subido los precios el Estado o más. O sea, lo que estamos hablando, por ejemplo, de baterías, gomas, aceite para mantenimiento de motor y mantenimiento de caja de velocidad, y muchas otras piezas de repuesto, que son los radiadores. Todas esas cosas se adquieren prácticamente y exclusivamente únicamente por el mercado negro. Y en el mercado negro los precios se han disparado increíblemente a raíz de este reordenamiento, que para mí es como un robo, una estafa del Estado.
Ahora, Oscar, otro ángulo importante en esto, con esto de la tarjeta del combustible y la política del reordenamiento y lo que ha establecido el CIMEX, ¿tienen a partir de ahora ustedes también limitaciones para el pasaje que pueden tirar?
Bueno, existe la limitación del número de pasajeros que uno puede mover dentro del auto. Existe esa limitación y además de eso, no solamente están las personas de transporte, los inspectores, sino también de sanitarios también pueden imponerle multas si ven que están con nasobucos bajos, las personas dentro, que hay más personas de las que deberían estar en el vehículo. Hay restricciones, hay limitaciones en el movimiento, no solamente por las medidas de la COVID, sino porque las licencias operativas, cuando antes eran para explotación en el territorio nacional, ahora están la mayoría restringidas a Ciudad de La Habana. Por ejemplo, si estás aquí, si estás en otra provincia, no puedes salir de la provincia. Hay un número de limitaciones tremendas, ¿no? Tremendas. Además de la limitación de que no puedes tener, un transportista, un dueño de un vehículo no puede tener más, no puede ser dueño de dos vehículos que tengan licencia operativa. Tú puedes tener muchos vehículos, solamente uno con licencia operativa. O sea, hay limitaciones en todas las esferas y en prácticamente todos los, y están los topes de precios también, por supuesto.
¿Cómo no? Oscar, entonces, el titular del CIMEX no se corresponde con la realidad. La cuestión del bajón a unos 15 pesos, el moneda nacional, el litro de gasolina, no se corresponde con las restricciones que aún permanecen para ustedes.
No, pero es que además eso digamos que este cambio en el precio del combustible no es significativo, es despreciable con respecto al incremento de los precios de todas las otras cosas que yo te enumeré, o sea, de todas las piezas de recambio y material de recambio y de mantenimiento de los autos, ¿entiendes? O sea, las baterías, las gomas y todo esos recursos que uno necesita, de productos que uno necesita adquirir para reponerle al carro, los precios están disparados, astronómicos. Es increíble lo que ha subido. Es despreciable realmente lo del combustible, que también es una agresión. Es que debería ser al revés. Ya que están subiendo los otros, vamos a bajarle, pero inmensamente, el precio del combustible.
¿Cómo no? Gracias en la capital cubana al científico Oscar Casanellas. Nos quedamos ahí en la capital cubana con otro transportista. Un gusto, como siempre, el reencuentro ahí en la capital cubana con el taxista, el botero, Rafael Alba Macías. Rafael, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes por acá de La Habana, Cuba.
Bueno, anunciaron hace unos días a bombos y platillos las autoridades cubanas que el CIMEX estableció nuevos precios para el sector estatal y los transportistas privados. Ahora dicen ellos, anunciaron que ahora ustedes, pues se le van a pagar, quien tenga una tarjeta magnética, podrán pagar la gasolina regular a 15 pesos el litro en lugar a 25. Pero Rafael, hemos estado hablando con otros transportistas. Esto no es nada ante todo lo comentado. ¿Cuán de beneficioso es todo esto para ustedes?
Mira, voy a explicarte algo. El combustible, eso no nos beneficia en nada, porque el combustible estaba por la tarjeta magnética que era el que nosotros teníamos. Es decir, que le pagaron el combustible a 8 pesos. No es que el combustible se ha bajado de precio. El combustible es lo que lo aumentaron de precio, porque estaba a 8 pesos y ahora el combustible, es decir, que nos lo subieron a 14 pesos a 14 pesos nos pusieron el combustible, es decir que no lo bajaron, lo que lo subieron.
Bueno, pero ellos dirán que los precios se ajustan al nuevo ordenamiento monetario.
Sí, pero ellos pueden decir lo que quieran, por eso no se ajusta nada, porque más bien si tú me aumentas a mí los precios, por ejemplo, aumentaron el somatón también, que valía, por ejemplo, 30 pesos. Ahora yo tengo que pagar del somatón, que es obligatorio y abusivo, porque las calles de Cuba no sirven. Entonces, el somatón, entonces cuando tú vas allí es un problema. Mira, a 200 pesos el somatón. El combustible no lo subieron, pero es que hay un petróleo especial que ellos no han dicho el precio que tiene, que debe ser mucho más caro todavía que decir que el aumento que hicieron ahora. Aumentaron. Ellos lo que aumentaron el precio del combustible, no lo bajaron. Aumentaron el precio del combustible de como estaba.
Rafael, y sumado a esto, los precios del mantenimiento, piezas de repuesto, la falta de un mercado mayorista, ¿eso no se tuvo en cuenta?
No se tuvo en cuenta. Y te voy a decir una cosa, eso es catastrófico. Si yo te digo ahora mismo cuánto vale un neumático en Cuba, cuánto vale una batería, cuánto vale una pieza de esos carros que ellos mismos fueron los que nos vendieron esos motores abusivamente en 5,000, en 6,000, 7,000, 8,000 pesos, que ellos fueron los que nos lo vendieron los motores. Si yo te digo cuánto vale la pieza esa de un motor, eso ahora te vas a quedar posiblemente...
¿Cuánto vale, Rafael? ¿Cuánto vale?
Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Una correa de distribución de un carro, que es un pedazo de goma que no tiene tanto que ver, te puede salir, según la calidad del motor que tú tengas, te puede salir, un ejemplo, en $200, $300 una correa, $150 una correa. Una reparación de un motor completo te puede salir hasta en 1,800.
¿Un neumático y una batería?
No, la batería está oscilando entre 150, $160. El neumático, según si es 12, 13, 14, según el número de neumático, aumenta el precio del neumático. Pero ese no es el problema. El problema es que no aparece el neumático, los dólares que son en lo que ellos venden, eso en MLC, como dicen ellos, que es dólar americano, que le cambiaron el nombre. Imagínate tú que el mercado negro, eso está carísimo, está casi ya a 2 pesos. Es decir, calcula cuánto te puede salir un neumático cuando tú tengas que pagar, es decir, por un dólar americano, un MLC, como dicen ellos, 50 pesos. ¿En cuánto te puede salir un neumático? ¿En cuánto te puede salir una batería? ¿En cuánto te puede salir un rodamiento? ¿En cuánto te puede salir el rayo de la madre divina? Eso no se sabe. Entonces, si aumentan, y si no aumentan los precios, porque el precio se mantiene fijo. Ahorita creo que puede ser que ya no se va a poder seguir trabajando.
Gracias. Increíble, Rafael. Gracias, Rafael Alba Macías, taxista en la capital cubana. Y vamos a intentar pues continuar este programa especial sobre este anuncio del Ministerio de Transporte, específicamente pues la oficina del CIMEX, la corporación CIMEX, que estableció nuevos precios para el sector estatal y los transportistas. Vamos a intentar pues establecer el contacto con el líder de la coalición de cuentapropistas de Cuba, delegado en la región occidental, Esteban Hernández González, también coordina de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos, ahí en Mayabeque, para conocer detalles de esta situación, cómo ven ellos, cómo ve la coalición la situación del aumento y del costo para los emprendedores a partir ahora del mes de enero, ya concluido el mes de enero, con la reforma, la unificación monetaria. Y en este sentido, pues quisiéramos conocer la opinión de Esteban al respecto de lo que están haciendo en la capital cubana. El CIMEX estableció nuevos precios para el sector estatal y también para los transportistas privados. Ahora, a partir de ahora, solo los titulares de una licencia de operación de transporte que disponen de tarjeta magnética se beneficiarán de esta reducción. Pueden comprar el combustible más barato los conductores particulares desde el 1 de febrero, según anunció la corporación estatal CIMEX a través de una nota publicada en su página web y en las redes sociales. La empresa comercializadora de combustible anunció estos nuevos precios que rigen a partir de este pasado lunes, 1 de febrero, para el servicio de transporte de carga, de pasajeros por la normalidad de servicio regular o ambos, solo mediante el uso de tarjetas magnéticas. Sin embargo, emprendedores entrevistados aquí en el espacio pues han dicho que no se sienten representados por este supuesto beneficio de disminución en cuanto al precio de la gasolina, porque hay muchas otras cosas que continúan, pues no hay un mercado mayorista para las piezas de repuesto, no hay posibilidad de que puedan salir fuera de La Habana a tirar pasajes, hay limitación en la cantidad de pasajeros que pueden hacer, en fin, todo es una situación bastante complicada en este contexto. No hemos logrado establecer el contacto en La Habana con Esteban. Vamos a ver con a quién tenemos ahí para establecer la comunicación a esta hora de la tarde, en lo que nos queda aquí del día. No pudimos hablar con Esteban Hernández, lo haremos para mañana, pero sí, ya tenemos el contacto en La Habana con Juan Goberna, líder de la Red Cubana para Personas con Discapacidad. Goberna, gracias como siempre. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, un abrazo para ustedes, para su equipo y para la radio escucha.
Bueno, como lo goberna, un placer. En medio del rebrote del COVID en la capital cubana, que hay una situación bastante compleja también durante el mes de enero. Hablamos a inicio de enero con usted sobre la situación de los discapacitados, pero también inició enero, se inició la reforma monetaria, el reordenamiento. Es verdad que le han aumentado el salario a los retirados, los que tienen, porque hay algunas personas que no colectaron y no tienen derecho al beneficio de la asistencia social, pero sin embargo hemos visto carteles y pancartas a través de redes sociales, muchas personas de la tercera edad, sobre todo los más vulnerables, que no le alcanza el salario. ¿Qué está pasando con las personas de la tercera edad en medio del reordenamiento, que dice que la cuenta no da, goberna?
Sí, no, mire, es una realidad. Yo soy un ejemplo vivo de esta situación. Mire, este ordenamiento monetario, en realidad, ha sido un desorden económico, ¿no? Lo que es la economía doméstica, un desorden. Mire, están las personas, los asistenciados, los pensionados y los jubilados. Mire, esto ha sido una situación que le atañe a toda la población, pero en este caso, hablando de las personas vulnerables, no alcanza. Mire, imagínese usted, una persona asistenciada, que es un ejemplo, es él, una persona con discapacidad visual y su hijo menor. Él, por asistenciado, está recibiendo 2.060 pesos. Imagínese usted, vamos a hablar nada más que de la merienda, el transporte de ese niño y los pocos alimentos, con la carencia que hay de esos alimentos. No alcanza, a nadie le alcanza, pero en este caso, a no ser las excepciones, porque no es regla sin excepción, pero óyame, es increíble, esto es una barbaridad. Las personas han dejado de ir a esos comedores que tiene el sistema de atención familiar, han dejado de asistir a esos comedores porque no da la cuenta, no, se han tenido que retirar. Yo sé que usted de eso se ha hablado mucho, pero la cuenta no da, increíble. Eso es un desorden, ¿no?, para las personas que tienen discapacidad, los ancianos, esos grupos vulnerables. Esto ha sido la debacle. Y eso, fíjese bien, no alcanza habiendo carencia de todo tipo con los productos. Díganme ustedes, si hubiese un poquito más, imposible. No habiendo, no alcanza. Y las personas se quedan mucho, ¿no?, de esta realidad que tenemos, una realidad.
Ahora, Juan, quería compartir contigo, y hemos tenido acceso nosotros a personas de otras provincias que han plantado incluso carteles en sus casas protestando por eso. Y ahí es donde quiero llegar contigo, que es una falta de respeto. Han ido funcionarios del gobierno a decirle: usted lo que tiene que hacer es que sus hijos lo mantengan. A mí me parece que eso es una falta de respeto con una persona de la tercera edad que trabajó y debería de vengar un retiro honrado, porque nadie tiene que mantener a nadie. Para eso trabajó la persona. ¿No lo consideran ustedes así?
Mire, el ejemplo de cerca. Mire, yo tengo un salario ahora como jubilado de 1.528 pesos, solamente para la canasta. No, ya a mí me salva, ¿no?, mi esposa, que tiene un retiro mayor, ¿no?, y con eso se equilibra. Pero fíjese, vivo muy limitado y es una falta de respeto, una consideración, como está dicho, que después de tantos años de trabajo le van a decir que lo mantenga un hijo usted. Óyeme, es otra situación. Una persona vulnerable que no tenga, que no es asistenciada, que la hay, que no son pensionados ni son jubilados, si tiene un familiar que trabaje, no le dan asistencia, le dicen eso que usted dice, no, que te mantenga tu hijo.
Gobena, ¿y cómo? Gobena, yo hablaba con una persona ayer y me gustaría ponerte en contacto con ella, que trabajó mucho tiempo por su cuenta ahí en el Oriente Cubano y no tiene papeles, ni se ha presentado, ni tiene derecho a una pensión. ¿Cómo vive esta persona?
No, imagínese en la miseria. Imagínese usted. Mire, de esos casos, hay muchos casos aquí en Cuba. Hay muchos casos, personas que por X razón, muchos trabajaron, no tienen una pensión, no tienen una jubilación, están al paire, como se dice, están sin protección ninguna. De eso aquí hay muchos cubanos, muchos cubanos. Óyame, si las personas activas no le alcanzan el dinero con este ordenamiento, digamos ustedes, las personas que no tienen una ayuda de ningún tipo, que no tiene una jubilación, no, es catastrófico.
Gracias, Juan. Gracias, Juan. Un gusto como siempre. Juan Goberna, líder de la Liga, la Red Cubana para Personas con Discapacidad en la capital cubana. Concluimos así nuestro programa este miércoles 3 de febrero aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana jueves, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información en nuestro espacio, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio, que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar, y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Radio Martín, siempre contigo.